Pero saludamos, en primer lugar, al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Mari Carmen. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete y buenos días, por supuesto, a Pablo.
Bueno, pues hay que decir que Ubrique ha estado bastante movidita este fin de semana con este viento. Ha habido bastantes actuaciones de los bomberos. ¿Cómo ha estado ahí el tiempo,
pues,
Antonio?
Ha estado sorpresivo porque nadie se lo esperaba, no estaba anunciado. Esto ha sido algo que ha aparecido espontáneamente y sin previo aviso, y la verdad que es un frío. Y además pensamos que sería, en mi casa por ejemplo, pensamos que sería una racha de viento, duraría un cuarto de hora, media hora,
qué va.
duró bastantes horas, y además ramas, plásticos, persianas, yo qué sé, ha sido bastante llamativo.
Bueno, pues que se quede ahí ya, que el tiempo, pues este viento no vuelva, ya bastante tenemos con el frío. Lo importante es que ya se necesita la lluvia, ¿eh?
Pues sí, ya va haciendo falta que la atmósfera se limpie un poquito y que las plantas pues cojan el juguito que hace falta para que esta primavera pues ya las flores y después la cosecha pues sea la que todos esperamos.
Ahí va. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en noticias sanitarias, como siempre, pero nos tiene que hablar, ya que la Escuela de Salud de Ubrique Especialistas ya nacía, ¿no?, como una sección del Observatorio de Salud de Especialistas, ya con unos objetivos bastante claros. Bueno, pues ya tuvo lugar, ¿no?
Pues sí, tuvo lugar el completo, porque como sabes, ya desde el día 16 de enero, pues comenzaron a través de internet y a través de la programación en Radio Ubrique, en Radio Arcos y en Radio Guadalete, pues de una programación un poco especial, ya con vistas a hacer una programación más compleja, más completa también, abarcando diferentes aspectos de la sanidad, no solamente el aspecto asistencial, como si dijéramos, es decir, la enfermedad, su diagnóstico y su tratamiento, sino también noticias sanitarias, talleres, es decir, algo mucho más completo, que yo creo que va a ser del agrado de todos los oyentes y de todos los participantes en la Escuela de Salud.
Bueno, pues allí estuvieron y sobre todo, pues asistieron bastantes alumnos, ¿no?
Pues sí, en esa primera ya cara al público, entre comillas cara al público, si no a través de la radio o a través de internet o a través de artículos en la prensa o en hojas informativas, sino directamente, pues fue la primera, fue en la escuela de adultos.
En la escuela de adultos, sí, sí.
Con una asistencia completa, el aula para unos 40 alumnos, claro, son aulas, y se versó sobre unos puntos que consideramos que eran de mucho interés para todos. Hay muchos temas, pero en fin, estos asuntos eran como, por ejemplo, los efectos secundarios de los medicamentos, que ya hemos tratado en Radio Guadalete, los puntos SIGRE de la farmacia, que este verano también tratamos algo, y sobre cómo manejar la diabetes, que también fue otro punto que tratamos en Radio Guadalete hace pocas semanas. Y la verdad que fue muy interesante, sobre todo llamó mucho la atención lo de los puntos SIGRE de las farmacias, que recordarán los oyentes de Radio Guadalete, que vimos como los medicamentos que se llevan a la farmacia porque están caducados o porque están a medio usar o porque son frascos que están enteros y no han caducado, pero que ya no se usan porque el médico ha cambiado de tratamiento y entonces quedan en casa, pues se llevan a la farmacia con el objeto, muchas de las personas que lo llevan, la mayoría, con el objeto de que eso puedan, por ejemplo, los que no están usados y que no están caducados, que puedan ser,
que puedan servir,
puedan ser usados por Cáritas o enviados al tercer mundo, o en fin, y no saben que realmente esos medicamentos se queman.
Sí, pues eso es lo que tenemos todo, y además ya lo habíamos comentado en otra ocasión, que claro, lo llevamos allí con esa idea, ¿no?, de que puedan servir pues para otras personas, ¿no?, pero no, se queman.
Eso, se queman o se destruyen. Se utilizan de cualquier otra manera, es decir, pueden aprovechar una sustancia química, pero que se inutilizan, no se utilizan para el fin de que fueron fabricados, que eran para tratar alguna enfermedad, ya sea, ya digo, que muchos creen que a través de Cáritas, de ONGs, pues pueden ser utilizados como tales fármacos en zonas donde hacen falta y hay pocos recursos económicos, pero que realmente esos fármacos no sirven para eso por una sencilla razón, y es que está prohibido por ley debido a que el almacenamiento de los fármacos es muy delicado, y entonces un fármaco que se lleva a la farmacia nadie sabe de dónde proviene, si ha estado en una casa donde lo ha estado dando el sol, sí, o si ha tenido un ambiente de mucha humedad, o en fin, que si el estado de conservación se desconoce. No es como en la farmacia, que la farmacia tiene un estado de conservación óptimo, controlado por los inspectores de sanidad y por los propios farmacéuticos, con una temperatura, con una serie de circunstancias donde el fármaco no tiene ninguna alteración. Mientras que en un domicilio público nadie sabe si ha estado en un coche dándole el sol, si ha estado almacenado en un sitio adecuado, y ese fármaco puede perder su actividad y no servir para nada cuando creemos que le estamos curando a alguien y realmente le estamos dando algo inocuo, o al revés, o ha tenido alguna transformación química que hace que ese fármaco sea un veneno, sea perjudicial. Es decir, claro, ante esa duda, ni tercer mundo ni sin tercer mundo se le puede dar a una persona.
Por supuesto.
Y entonces esos fármacos se destruyen. Esto era importante, primero, para sobre todo para que se consciente todo el mundo de que los fármacos que quedan sin usar, ya sean, ya digo, porque han caducado o porque están a medio utilizar, o porque han cambiado de tratamiento, pues es conveniente llevarlo de todas maneras a la farmacia, porque en estos puntos SIGRE se recogen y se evita que se deteriore el medio ambiente, si se tira a la basura. Es decir, la destrucción de estos fármacos, su transformación se hace de una forma controlada y legislada en un centro que está en Galicia, y entonces no altera el medio ambiente, se hace todo muy controlado, mientras que si lo echamos a la basura o si echamos el fármaco al baño, al retrete, puede contaminar las aguas, puede contaminar el medio ambiente, porque son sustancias químicas, en fin, a veces que son muy nocivas, y entonces pues los fármacos, ya digo, se meten en una bolsita y cuando tenga bastante, pues se va a la farmacia y se echan allí en un depósito especial que verán todo el mundo, que si no se pregunta dónde puede echar el fármaco, ahí, y ya llega una furgoneta especial que lo recoge y lo lleva, ya digo, se envían a Galicia, que es donde está la planta donde se actúa sobre estos fármacos.
Bueno, pues ya sabemos que desde la pasada semana siempre hablábamos de una noticia pues sanitaria, que es esta la que estamos hablando nosotros, sobre todo cómo se desarrolló esa primera sesión cara al público, que nos está contando el doctor Antonio Rodríguez Carrión, y sobre todo hablando, ¿no?, de esos medicamentos de los puntos SIGRE. Ya nos vamos a meter en nuestro tema de hoy.
Mari Carmen, sí, si no te importa, también quisiera anunciar a todos los oyentes de Radio Guadalete que próximamente este va a ser ya en otro lugar, diferente, no en la Escuela de Salud.
En la Escuela de Adultos,
¿no? Va a ser, no en la Escuela de Adultos, sino en este caso va a ser la parroquia, petición de la parroquia, en la Pastoral de la Salud. Como saben, en las diferentes localidades de la diócesis funciona lo que es la Pastoral de la Salud, y en este caso pues me han invitado a que la Escuela de Salud pues también estuve a este nivel, y se va a tratar en un caso sobre cómo debe ser la visita al enfermo que está hospitalizado y la visita al enfermo que está encamado o empotrado en su casa. Es decir, porque muchas veces pues se visita un paciente en un hospital o en tu casa y muchas veces somos imprudentes por cómo hablamos con él, los consejos que le damos, o a lo mejor estamos resfriados y vamos a ver a un enfermo y lo resfriamos a él, que ya está para suyo por otro motivo.
No respetamos muchas veces.
Otras veces está cansado y vamos a la hora de la siesta, o cuando debe estar en reposo, o le llevamos comida, en fin, y no, a lo mejor esa comida no es la adecuada. En fin, hay ciertas cosas que, bueno, es bueno saberlo, y ese va a ser uno de los temas, cómo debe ser la visita. Y después vamos a aplicar también dos talleres, un taller de vendajes y un taller de pérdida de conocimiento, cómo actuar ante una pérdida de conocimiento. Así que si una persona está en la playa o está en el campo con los amigos y alguien se tuerce un tobillo o se rompe un brazo, mientras se lleva al hospital o mientras llega la ambulancia, ¿qué debemos actuar? Primero inmovilizar el miembro, el brazo, la pierna, el dedo, y hay que saber, el vendaje es sencillo, pero hay que saber hacerlo. Entonces los participantes del taller son talleres limitados, no puede haber muchas personas porque es práctico, cada uno lleva su bendita, se dice que la compre en la farmacia cada uno, y después se la vuelve a llevar él cada uno a su casa, una venda muy barata, es decir, una venda de 10x10 y otra de 5x5, es decir, una anchita y otra más cortita, para que sirva para el dedo o sirva para una pierna, y se le enseña cómo vendar adecuadamente. Es muy sencillo, pero como todas las cosas hay que saberlo, para unos primeros auxilios, y después qué hacer ante una persona que ha perdido conocimiento en la calle, en la casa, en el campo, mientras vienen los servicios sanitarios, que cuesta 10 minutos, un cuarto de hora, depende de dónde venga la ambulancia, y mientras tanto estamos nosotros agobiados, no sabemos qué hacer, o hay unas ciertas cosas que cualquier persona, sin ser médico, sin ser sanitario, puede hacer perfectamente y evitar el agravamiento hasta salvar una vida. Son medidas muy sencillas, pero que también hay que conocerlas y hacerlas.
¿Y la segunda sesión cuándo va a tener lugar, Antonio?
Pues seguramente tendrá lugar a que será a mediados de este mes o a final de mes, porque en la parroquia también hay otros talleres, bueno, actividades parroquiales propiamente dichas, y para que sea, y además eso te tienen que apuntar, porque como ya digo, son grupos muy limitados, no puede ir todo el que quiera, porque al ser un taller práctico, más de 15 personas no pueden ser, se puede haber mejor varias sesiones, pero en principio muchas personas no, porque hay que explicarle y hacerlo, y eso, claro, eso 50 o 60 personas es imposible hacerlo, tienen que ser talleres limitados, y dependiendo del número de personas que se apunte, que seguramente se apuntarán muchas, pues habrá varias sesiones.
No, yo lo decía por dar la noticia aquí, ¿no? Es decir, cuándo se va a tener lugar, y sobre todo, Antonio...
En este mes, seguramente en este mes, lo que no sabemos todavía la fecha concreta, porque estuve, además es una primicia para Radio Guadalete, porque fue precisamente ayer que estuve hablando con el párroco, don Ildefonso, para ya concretar los temas, y a él se encarga, a través de la parroquia, de invitar a toda aquella persona interesada a que se apunte a los talleres. Por eso digo, es una primicia para Radio Guadalete, que todavía no lo sabe nadie.
Pues nosotros lo decimos, y sobre todo, bueno, si quieren, pues simplemente que se acerquen por ahí, por la parroquia, ¿no?
Sí, bueno, llamar a la parroquia,
claro,
y hablar con el señor cura párroco.
Ahí va, pues
porque
está.
Claro, hay muchas personas que al menos se van a sacar el carnet de paraambulancia o asistente social o cuidadores de enfermos,
claro,
y que ante una caída de un paciente que cuidan o lo que sea, pues muchas veces no saben cómo actuar, o si hay que cambiar un vendaje que ya tiene puesto, que es sencillo, y es que se lo ha ensuciado, ¿y cómo se le cambia? Pues
claro,
eso no, pues, que si lo aprieta mucho le puede cortar la circulación, si lo aprieta flojo, pues entonces no sirve para nada.
No hace efecto.
Es muy sencillo, pero como todas las cosas sencillas, igual que freír un huevo, es muy sencillo, pero hay que saber
hacerlo, claro. Desde luego. Pues ha quedado claro, esa segunda sesión se va a hablar de cómo debe ser la visita a los hospitales y a su casa, porque muchas veces, en vez de ayudar, lo que hacemos es meter la pata. Ese taller de vendaje y cómo podemos actuar ante una persona que ha perdido el conocimiento. Pues lo daremos nosotros aquí, esa segunda sesión, cuándo va a ser. Y ahora nos vamos a centrar, porque yo tengo interés en hablar en este tema. Vamos a hablar de la importancia de la vacunación a raíz de un artículo bastante interesante que ha aparecido en Internet. Nosotros lo tenemos aquí, es la inmunidad de la manada, sobre todo. Ahí, en www.especialistasya.com, también se puede ver la inmunidad de la manada, ¿no?
Pues sí, bueno, es un artículo que no hemos escrito nosotros, sino que hemos encontrado en Internet, pero que consideramos muy interesante, porque aunque el título es un poquito duro, ¿no? Parece que es para una manada, parece que se refiere fundamentalmente a la importancia que tiene vacunar. Las vacunaciones son voluntarias y sin embargo, es de una gran importancia que nos vacunemos. ¿Por qué? Sobre todo los niños pequeños. Porque recientemente hemos visto en los medios de comunicación cómo ha habido epidemias, por ejemplo, brotes de sarampión, que ya hemos tratado también en Radio Guadalete.
Sí.
Y entonces es debido a que hay grupos sociales que no se vacunan. Esto muchas veces es debido a que han recibido una información errónea sobre que las vacunas pueden dar problemas, que no sirven, muchas de ellas no sirven para nada, y que puede provocar trastornos o efectos secundarios, y entonces hay personas que no quieren poner en este riesgo a sus hijos, y entonces pues no la vacunan. Pero claro, eso no es verdad. Es decir, cuando una vacuna sale al mercado, está perfectamente contrastada, está perfectamente, y entonces los beneficios que produce una vacuna son muchísimos, pero muchísimo mayores que los posibles efectos secundarios, perjuicios que pueda provocar una vacuna. Ajá. Así que una vacuna no es algo banal que se echa al mercado y ya está, que no está para ganar dinero. Podemos fijarnos, por ejemplo, en la poliomielitis, que hace unas décadas era una enfermedad temible en nuestro ambiente por su frecuencia y por los efectos que producía. Prácticamente hoy día en nuestro ambiente no se da esos casos, ¿no? Pero el sarampión, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar de médico hace 37 años, que el sarampión era muchísimo que lo que había todos los años. Había epidemia de sarampión anual, o paperas, en fin, o difteria, y sin embargo hoy día, gracias a la vacunación, pues no aparece. Es decir, que el efecto de la vacunación está contrastado, y los efectos secundarios y las contraindicaciones son muy limitadas, y los médicos están perfectamente ojo a visor, y así que, ya digo, es importante atenerse a las indicaciones del pediatra, de la administración sanitaria, de la autoridad uh-huh. sanitaria, y que ningún padre deje de vacunar a sus hijos, salvo que el pediatra pues considere que hay alguna contraindicación clara sobre alguna vacuna. Pero uh-huh. que se ponga en manos del pediatra y de los medios sanitarios, porque los beneficios que van a conseguir vacunando a sus hijos son inmensamente mayores que, ya digo, algún efecto secundario o alguna contraindicación que pueda tener las vacunas.
Ajá, yo pensaba que había algunas vacunas, bueno, como es la vacuna de la gripe, ¿no?, que sí, que era voluntaria, pero que las otras eran obligatorias.
No, realmente la vacunación, vacunación
pues mira, una cosa que hemos
es muy recomendable, ahora. Pero no se le puede a nadie forzar a sus hijos a que lo vacunen.
Que son recomendables, sí.
Sí, sí, pero claro, ¿qué ocurre? Que hay que fijarse, por ejemplo, que recordando un poco la historia de la humanidad, la gran mortandad que hubo en América cuando el descubrimiento de América, no es como dice la leyenda negra, porque los españoles y los que llegaron allí mataron a los indígenas sistemáticamente, ¿no?, como si fueran Hitler, sino que la gran mortandad y la disminución de la población indígena en América, independientemente de que se hicieron muchas tropelías, pues era debido a las enfermedades que se llevaban. Es decir, allí había una serie de enfermedades, como por ejemplo la sífilis, que no la conocíamos en Europa y nos trajimos para acá, pero allí exportamos otra serie de enfermedades que exterminaron a multitud de indígenas. Y en fin, y es porque no habían estado en contacto con esta enfermedad y no tenían inmunidad. Gracias a la vacuna, pues estas situaciones tan graves pues han desaparecido. Ya digo, vacune, es decir, el consejo de toda la autoridad sanitaria es que vacunen a todos los niños según las indicaciones que marcan sanidad y que están perfectamente estudiadas y contrastadas. Ajá. Que si hay alguna contraindicación, pues se indica y se en fin, se toman las medidas oportunas.
Sí, pero como bien nos dice, que son más beneficios que efectos secundarios, ¿no?
Bueno, yo siempre a mis pacientes, cuando hay una situación un poquito dudosa sobre cómo hacer, yo siempre les digo una operación o un medicamento nuevo. Ellos pues dicen, mira, ¿qué hago? Mira, yo, claro, es muy delicado, porque yo no sé si a él les va a venir bien o mal, aunque sea una proporción de una de un millón. Entonces digo, mira, yo si yo estuviera en tu lugar, yo me lo tomaría, o yo me operaría, claro. o no me operaría, o yo me vacunaría, o no me vacunaría. Es decir, que siempre queda la opción de que si algún padre, alguna madre tiene dudas sobre si vacunar a sus hijos porque es asmático, es alérgico, en fin, lo que sea, o le han dicho, le han dejado de decir, pues yo lo que haría es le preguntaría al pediatra, usted don Juan o doña María, o en fin, como se llame, si fuera un hijo tuyo, ¿usted qué haría en este caso? ¿Lo vacunaría o no? Pues ya, en fin, ya con eso tiene una vía para tomar una decisión que por lo menos sea una decisión lógica y aceptable.
Bueno, pues mira, conociendo algo sobre la inmunidad, es que el nombre también es un poco la inmunidad de la manada, ¿no?
Sí, porque es que realmente cuando la manada, es decir, que el nombre que han puesto desde los articulitos de la trae, se refiere a que cuando hay alguien, supongamos que ya, por ejemplo, en una sociedad, pues como no hay poliomielitis, como no hay sarampión ya, pues se cree uno que esa enfermedad ha desaparecido, ¿no?, como la viruela. Entonces nadie se vacuna. Y entonces lo que ocurre es que la manada o el grupo estaba vacunado de unos a otros, pero llega un momento que se confían. Pasa como con el SIDA. Ya como no se habla del SIDA, porque como ya hay tratamiento, como ya se pone... Entonces la gente joven que se incorporan a la actividad sexual,
se confían,
no desconocen, y entonces es el problema. Es decir, que como la manada está inmune y no sufre la enfermedad, el que llega nuevo, los padres jóvenes, que no conocen los de la facunda, pues no vacunan a sus hijos. Y entonces la manada está vacunada, pero el individuo no. Y cualquier día viene alguien de un país donde todavía las vacunaciones no están a la orden del día, viene con un sarampión, ¿y quién lo coge? La manada no lo coge porque está vacunada, pero el individuo que no se vacunó es el que la pilla. Y es porque dice, bueno, ¿cómo es que la manada? No, la manada no te ha contaminado a ti, te ha contaminado a alguien que ha venido de otro sitio y que sí la traía desde, en fin, hay enfermedades que pasan de un país a otro con los aviones, con los medios de comunicación. Hoy día son millones de personas que se desplazan entre países y cualquiera puede traer un virus, una enfermedad y tú no
cualquier enfermedad de fuera, siempre se ha hablado sobre todo de las enfermedades tropicales, ¿no? Cuando una persona está allí y luego vuelve aquí a España, ¿no?
Claro, por eso hay que vacunarse. Uh-huh. Cuando alguien va al extranjero, a países tropicales, uh-huh, es conveniente llamar a Sanidad Exterior en Cádiz, buscar la guía telefónica a Sanidad Exterior, uh-huh, y entonces dicen, yo voy a Guatemala, voy a ir a Guatepeor, pues en fin, pues ¿qué es lo que debo hacer? Dice, bueno, usted debe usted tomarse esta vacuna, pásese por aquí por Cádiz, le daremos o le mandamos una carta, en fin, ya le informan, dependiendo del país y de las circunstancias de ese país, qué es lo que debe hacer. Si toda persona, ya digo, que viaje a un país que no esté en Europa, pues debe llamar a Sanidad Exterior en Cádiz, que busque en la guía telefónica, uh-huh, y le diga a dónde, uh-huh, va a ir, porque cada país tiene sus propias circunstancias.
Uh-huh. Bueno, pues que hay que recomendar que sí, que se vacunen, que aunque son voluntarias, son recomendables las vacunas.
Totalmente.
Y así podemos pues evitar muchísimas enfermedades. Es cierto, ahora hay menos sarampión que antes, ¿eh?
Bueno, es que yo decía hace años, uh-huh, que no veo sarampión. Y los médicos jóvenes llevan años sin conocer un sarampión nada más que a través de los libros. Uh-huh. Así que, bueno, tanto es así que hay personas que han dirigido al Ministerio de Justicia de aquí de España, uh-huh, peticiones para que la no vacunación sea considerada como un delito contra la salud pública. Uh-huh, porque claro, claro, puede poner en peligro a una comunidad, uh-huh, al no vacunarse contra una enfermedad. Y si hay alguien que en eso pues puede contaminarla si alguien no está vacunado. Así que, uh-huh, una cosa es la negligencia y otro desconocimiento. Cuando uno conoce un tema ya no puede alegar ignorancia o desconocimiento, ya es, uh-huh, es negligencia, uh-huh, ante esta información que se le está dando.
Uh-huh. Otra de que antes y también siempre nos vacunaban era contra la difteria, ¿no?
¿Perdón?
Difteria, ¿no?
Igual,
igual le pasa lo mismo que con el sarampión, ¿no?
Sí, es que además cuando se vacunan de pequeñitos, uh-huh, las vacunas que se le ponen a los niños al poco tiempo de nacer son contra la poliomielitis, la difteria, el tétano, la tosferina, otra, en fin, todas enfermedades que ya apenas sí se ven. Uh-huh. Así que gracias al efecto de la vacuna, las paperas, el sarampión, uh-huh, así que son enfermedades que nuestros padres, bueno, y quien tiene ya cierta edad, pues de chico lo ha conocido, de su hermano, de ellos mismos, y que verán que hoy día los niños, no, en fin, esa es muy raro, no aparecen estas, uh-huh, enfermedades.
Claro.
Muy raro.
¿No? Recordaba esa enfermedad. Sí. Bueno, pues ya saben que hay que vacunarse, y además, como dice este artículo, la inmunidad de la manada, como dice el nombre, se las trae.
Se las trae, sí.
Bueno, si quieren más información.
Pero es un artículo interesante, Carmen.
Sí, por supuesto.
Yo les recomiendo
que sí
a, uh-huh, los oyentes que dispongan de ordenador que entre en Google,
sí,
y pongan especialistas ya, uh-huh, y en primera página verán este artículo que ya digo que está tomado de internet, pero, uh-huh, que lo considera muy llamativo, y además yo creo que el título lo han puesto así para que la gente lo lea.
Es decir,
no es un título
que
ha salido por, uh-huh, casualidad.
Uh-huh. Claro, que ha salido porque nada más que decir el nombre, la inmunidad de la manada, y se voy a leer a ver qué es esto.
Claro,
¿no?
Claro.
Bueno, pues en la página de especialistasya.com, porque nosotros estamos en ella, hay, en primer lugar, aparece la inmunidad de la manada. Bueno, vamos a seguir hablando del taller del tabaco, ¿no? Y también de la pérdida de peso, Antonio.
Pues sí, yo espero que, en fin, que si nuestros oyentes han salido motivados de las anteriores sesiones, y han seguido, al fin, a estas propuestas, pues habrán notado que ciertas cositas, y sobre todo si ellos eran de los que tenían estos hábitos de andar poco o de fumar mucha cantidad, pues habrán visto que no es tan difícil, que es relativamente fácil, que es bastante fácil, y que en el tabaco, como ya hemos dicho, disminuyendo un cigarrillo cada semana, es decir, un que fumaba 20, que fumaba 19 durante una semana, después a la siguiente semana otro disminuye otro cigarrillo más durante una semana, pues en esta semana lo mismo, continuar disminuyendo un cigarrillo, ya el cuarto ya, y meter 20 céntimos, que es el precio de cada cigarrito, por cada uno de los cigarritos, son cuatro, uh-huh, cigarritos, pues eso ya 80 céntimos, uh-huh, dos cada día que se va ahorrando.
Bueno, pues casi un euro.
Digo, para la semana que viene,
para la semana que viene ya es un euro diario.
Después eso de llevar una cajetilla de tabaco vacía, uh-huh, donde depositar las colillas y echarla después en una botellita transparente con agua para ir viendo la porquería que suelta y que poco a poco en el subconsciente se vaya creando una aversión un asco hacia el tabaco, que ayudará, esa versión ayuda a nuestra motivación para dejar de fumar.
Y sobre todo también pues anotar los motivos por los que uno quiere dejar de fumar, y así pues cada vez lo mejor que le entre la ansia de coger un cigarro, pues leer esos motivos una y otra vez, y así desde luego que a lo mejor ya se le quita pues las ganas de fumarse ese cigarrillo, uno menos.
Sí, no, esto ayuda mucho. Mira, una de las principales técnicas, mira qué cosa tan sencilla, es coger en un papelito pequeñito y poner cuáles son los motivos por qué quiero yo dejar de fumar. Puede decir, porque soy un esclavo, porque es que tengo que... El otro día, este viernes, vi una película muy antigua de Dino Risi, La Escapada, una película italiana de hace 60 años. Y es curioso que la película empieza con el actor principal corriendo por Roma en un coche descapotable buscando un estanco porque estaba desesperado por fumar. Uh-huh. Era esclavo del tabaco, buscando tabaco como loco. Sí, es decir, precisamente un 15 de agosto, que en Roma, bueno, en Italia es la Virgen de Agosto, como en todos lados, pero allí cierran todo, y entonces no había ningún estanco abierto, ninguna tienda abierta, y desesperado corriendo para fumar. Es decir, era esclavo del tabaco. Hay gente que cuando le falta el tabaco se vuelven nerviosos, se ponen irritados, y es porque son dependientes. Es decir, esa esclavitud lo que queremos evitar, entre otras cosas, pues, motivos para dejar de fumar, por no ser esclavo del tabaco, o porque porque me cuesta mucho dinero, o por no dar mal ejemplo a mis hijos, o porque está mal visto. En fin, pone uno las 3, 4, 5 razones por las que realmente uno quiere dejar de fumar, y ese, en un papelito pequeñito, lo mete dentro del paquetito de tabaco, al lado. Y cada vez que vaya a fumar un cigarrillo, pues eso tarda 20 segundos leerlo. Pues lo lee porque quiero dejar de fumar. Y poco a poco se va introduciendo también en su subconsciente, y son motivaciones que le ayudan a aumentar su fuerza de voluntad. Es decir, una cosa tan sencilla que es como apuntar en un papelito los motivos y meterlo en el paquetito y leerlo cada vez que se fuma un cigarrillo.
Y además,
esa es la actividad para esta semana. Cada vez que coja un cigarrillo, lee las circunstancias por las que uno quiere dejar de fumar, que ya tiene anotado.
Y sobre todo, que no es decir quitarse del tabaco así radicalmente, que el cuerpo, como ya hemos hablado más de una ocasión, pues va a pasar factura o poder recaer. Así, quitándose gradualmente, no se va a dar ni cuenta. Su cuerpo, poquito a poco, se va habituando ya a menos nicotina.
Y además aumenta mucho la autoestima porque va viendo uno que uno es capaz.
Y sobre todo en la cajita el dinerito que tiene que haber.
¿Cómo? Perdón.
En la cajita el dinerito que tiene que haber.
Ah, totalmente. Es decir, son muchas motivaciones. En la cajita, el dinero, los amigos, el va viendo uno que va, las colillas van disminuyendo, la botellita con el agua y disolviéndose todos los alquitranes y las sustancias que tiene el tabaco. En fin, que poco a poco pues irá viendo que no es tan difícil, sino que hace falta esto, persistencia, y sobre todo con lo de siempre, motivación. Y ya digo, el anotar los motivos por los que se quiere dejar de fumar es un factor muy importante para aumentar la motivación.
Bueno, y seguimos con el taller de pérdida de peso. Ya hemos cambiado el azúcar por sacarina. Estamos andando todos los días. No podemos probar ningún producto que tenga azúcar, ni bollería, ni nada, ¿no? ¿Y hoy qué vamos a hacer?
Bueno, pues a un palito más al burro. Hoy vamos a otra de las circunstancias que hace que aumente el peso, que no bajemos de peso, son los frutos secos. Hay personas que son muy aficionadas a los frutos secos, las avellanas, las cacahuetes, las nueces, son muy beneficiosas para la salud, porque contienen ácidos grasos poliinsaturados, que son muy beneficiosos, tienen proteína, hidratos de carbono, pero y aceite, que el aceite, ya digo, es muy interesante, pero tiene un inconveniente, y es que el aceite tiene muchas calorías.
¿Que engorda?
Engorda mucho. Claro. Entonces, en el periodo que se está adelgazando, diferente que se coma uno o dos o tres nueces en el postre, o si está tomando algún postre que tenga algo de nueces, pero claro, el problema es que todos los días tomarse un montón de nueces y después un montón de pipas con el aceite que tienen las pipas o los cacahuetes, pues claro, eso supone un aumento de las calorías que impiden bajar peso. Ajá. Entonces, se puede comer de todo, pero en fin, como ahora estamos en un periodo en donde nos estamos limitando el número de calorías, pues hay que hacer un esfuerzo y durante esta semana proponemos no tomar nada, nada de frutos secos.
Y aparte también todo lo que llevamos antes, ¿no?
Pues seguir de tomar
las infusiones o el café con sacarina.
Exactamente. Evitar las golosinas con azúcar o con los chocolates y los pasteles. Y, por supuesto, andar los 20 minutitos diarios, que ya hemos dicho, siempre a la misma hora, sobre todo para coger el hábito.
Y sobre todo, si pueden andar un poquito más, mejor ya esta
semana,
¿no? Hombre,
si puede aumentar a 30 o 40, mejor, pero como mínimo 20 minutos para que así nadie tenga excusa de que no tiene tiempo. Es decir, quien puede decir, yo es que puedo andar 30 minutos o 40, pues una hora, pues
mejor.
Pero como mínimo, ya digo, 20 minutitos diarios para coger el hábito.
Ahí va. Bueno, pues hoy hemos hablado de la Escuela de Salud, de especialistas ya, de cara al público, de este tema de la inmunidad de la manada, las vacunaciones, que son muy recomendables, y sobre todo con el taller de tabaco y el taller de pérdida de peso. Y el próximo lunes, pues más temas interesantes en Noticias Sanitarias, en el tema de la semana y con el taller de tabaco y el taller de pérdida de peso. ¿Qué de cosas hacemos en estos minutos que hemos estado juntos, Antonio?
Sí, sí, lo exprimimos, el tiempo es oro, y yo creo que en Radio Bodelete los minutos se exprimen muy bien.
Pues el próximo lunes, de nuevo, hablaremos de temas muy, pero que muy interesantes con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. ¡Feliz semana, Antonio!
Pues nada, como siempre, ha sido un placer estar con Mari Carmen, con Pablo, y por supuesto con todos los oyentes de Radio Bodelete. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Hasta ahora.